Muy bien, buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga mucho en esta mañana. Uno de los temas que más se habla hoy, tanto por internet como por las noticias, algo que es muy de conversación en la calle, en el trabajo, en el instituto, en muchas áreas, es el feminismo. No me voy a meter en el fregado de hablar en pro o en contra del feminismo, solamente lo pongo como una introducción, ¿vale? Así que no os preocupéis, no os asustéis. Pero las mujeres que predican el feminismo lo enseñan como algo nuevo y como un signo de la edad moderna, del avance de la sociedad y demás. Pero quizás las mujeres feministas lo que no saben es que el feminismo ya existe en la naturaleza muchísimo tiempo antes de que a ellas se les ocurriera. Dentro de la naturaleza hay una sociedad de insectos que es muy feminista. Y no les voy a preguntar cuál porque ya saben. Pero las hormigas son una sociedad súper feminista. Si vosotros abrís y desenterráis un nido por ahí por el mes de octubre, noviembre, diciembre, todas las hormigas que vais a sacar de ahí, ya sea adultas, ya sean larvas, son todas hembras. Está la reina y todas las obreras, pero todas hembras. No hay un solo macho. Los machos aparecen y están en el nido de las hormigas tan solamente por un mes. Aparecen a mediados de primavera, ¿sí? Durante una semana son larvas que las alimentan, las cuidan, hasta que llega un momento en que luego de que llueve y hace un buen día, comienzan a salir las famosas hormiguitas aladas. La mayoría de ellas, la gran mayoría, son machos, que son muchos. Los machos fecundan a las hembras y luego el macho cae en el suelo, no sabe volver al nido y termina muriendo de hambre en dos o tres días después, o comido por algún insecto. El macho dentro del nido no cumple otra función más que la de prepararse para fecundar a la reina. Y una vez que ha cumplido su misión, una vez que ha cumplido su propósito en el nido, pues nada. Porque si volvieran al nido, resulta que los machos, entre las hormigas, pues tienen una cabeza muy pequeñita, entonces no pueden desarrollar buenas mandíbulas, entonces no sirven para acarrear comida, ni para cuidar a las larvas. El macho tiene unas antenas muy cortitas que no le sirven para encontrar el camino de vuelta a casa, así que tampoco sirven para salir a explorar. Y uno dice, pobre, qué vida tan miserable los machos de las hormigas. Vivir tan solamente un mes y se mueren ahí tirados en medio del campo, lejos de casa, lejos de su mamá. Pero cuando ellos mueren, mueren habiendo cumplido el propósito para el cual ellos fueron criados, fueron alimentados durante un mes. La palabra para, esta preposición para, que existe en todos los idiomas, ¿sí? Hay una preposición para, denota destino, denota propósito, denota un motivo, ¿sí? Y los machos de las hormigas nacieron para ayudar a extender y asegurar la propagación de la especie. Y si lo hicieron, cumplieron su función. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, que es uno de los capítulos más bonitos en los que nos describe todo lo que el Señor hizo por nosotros, todas las cosas, las bendiciones y las cosas que nosotros tenemos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero si lo leemos en los primeros versículos, desde el 3 al 14, vamos a encontrar esta palabra, esta preposición para. Y me gustaría que la buscáramos, y me gustaría que miráramos en qué sentido se usa, ¿sí? Vamos a leer en Efesios, desde el capítulo 1, versículo 3. El título de esta porción es Bendiciones espirituales en Cristo. Qué bonito, aquí encontramos todas las bendiciones que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que tenemos como hijos del Señor, que tenemos cada uno como creyente en lo particular. Fijaros lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántas cosas preciosas que nosotras, bendiciones que tenemos y las cosas que el Señor hizo con con nosotros, y en el 6 aparece el primer para. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué todo lo anterior? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas cosas misteriosas que a veces, pues aquí en estos versículos, si quisiéramos sacar todo lo que el Señor dice que ha conseguido para nosotros y cuál es nuestra posición y lo que tenemos, pues tendríamos para días de estudio, ¿sí? Pero en el versículo 12 vamos a encontrar que otra vez aparece la preposición para. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Y por tercera vez, la preposición para alabanza de su gloria. En estos versículos, en estos 11 versículos, encontramos descrito cosas admirables de las que el Señor hizo por nosotros, de lo que nosotros ahora tenemos en Cristo, de la herencia, de lo que nos espera, de ese pecado que nos perdonó, de que nos salvó, de que nos adoptó, de que nos hizo sus hijos, que tenemos una herencia, que estamos esperando el tiempo en que Jesús se unan todas las cosas, cosas maravillosas. Y tres veces el apóstol Pablo utiliza al para, porque nos está diciendo, nos está explicando cuál es el destino, el motivo, el propósito, el objeto de todo esto que Dios hizo a través de Jesucristo para con nosotros, sus hijos. Y junto con la palabra para, seguidamente a la palabra para, aparece la misma palabra tres veces. ¿Cuál es esa palabra? Alabanza. Para alabanza, ¿sí? En un versículo, en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el 12 dice, para alabanza de su gloria. Y en el 14, otra vez dice, para alabanza de su gloria. Hermanos, todo lo que el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo, todo lo que ocurrió, todo lo que Jesús y el Padre estuvieron haciendo aún en el Antiguo Testamento, desde los albores de la historia de la humanidad hasta que se llegó el tiempo señalado, como dice también aquí, el designio de su tiempo, vino Jesucristo, murió por nosotros, nos dio salvación y juntamente con Él muchísimas cosas. Pero todo esto fue hecho con un propósito. Hay un para. Nosotros, gracias a todo Dios por medio del Hijo, vivimos para alabanza de su gloria y de su gracia. Todo esto es para que nosotros le demos alabanza. Ahora, muchas veces me tocó participar de algunas encuestas en las cuales se le pregunta a los hermanos de la iglesia, ¿qué es para ti la alabanza? Y a veces no entendemos exactamente lo que es alabar, ¿sí? Y cada vez que se hace una encuesta tratando de sondear lo que se entiende por alabar o por alabanza, la mayoría escriben tiempo de cantar juntos con los hermanos o de tener música con canciones de alabanza en casa. ¿Vale? Es una idea que nosotros tenemos muy a menudo, que relacionamos la alabanza con la música, con un tiempo en donde cantamos, y para nosotros alabar a Dios solamente se resume en un momento musical, a solas o con toda la congregación. ¿O no es así, o no es la primera idea que se nos viene? Si yo te digo, dime lo primero que se te viene a la casa cuando digo alabar, cantar. Pero cantar no es sinónimo de alabar, porque hay muchos que cantan y no alaban. Y hay muchos que cantan y alaban, pero no a Dios. Cuando ahí escuchamos esos preciosos boleros de antaño, del hombre cantándole a la mujer y diciéndole todas sus virtudes, cuán bella, cuán linda, pues es una canción de alabanza, a una mujer, a la esposa, a la novia, al amante, a quien sea. ¿Y por qué digo que es una canción de alabanza? Porque si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que alabar es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades y sus méritos. Eso es alabar. Decir lo bueno y decir las cualidades, las virtudes que tiene alguien. Entonces, cuando yo estoy alabando a mi esposa, cuando la veo que sale bien arregladita, uy, qué guapa que estás puesto hoy, pues yo la estoy alabando, estoy hablando bien de ella. Pero el Señor está buscando también de nosotros que tengamos una vida en la cual le alabemos a Él, en la cual nosotros contemos y digamos y hagamos ver sus cualidades y sus virtudes a los demás. Es después de todo lo que el apóstol Pedro enseñó también acerca de nosotros los santos, ¿no? En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando habla del pueblo escogido por Dios, es un versículo muy conocido: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué piropos que nos dice el Señor! Para mí son unos piropos. Que el Señor me diga que yo, junto con el pueblo de Dios, junto con mis hermanos en la iglesia, somos un linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Para mí me está piropeando el Señor. Qué cosa bonita está diciendo el apóstol Pedro para nosotros. Pero aparece otra vez esta preposición, ¿sí?, que dice que todo esto tiene un sentido, tiene un fin, tiene un motivo, tiene un destino: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, esto de anunciar las virtudes de nuestro Señor lo podemos hacer de muchas maneras. Una de las maneras, la más práctica y en las que todos estamos llamados a hacerlo, y no ninguno tenemos ninguna excusa, y muchas veces lo hemos dicho, es por nuestra forma de vivir, por nuestra manera de vivir delante de los hombres. Cuando muchas veces la gente nos mira y nos reconoce que nosotros somos creyentes, reconoce nuestra fe y reconoce que somos seguidores de Cristo y que nosotros nos basamos por lo que dice la palabra de Dios, y cuando hablan bien de nosotros, uy, qué ejemplo esta persona, uy, qué buen compañero de trabajo que es, uy, qué excelente vecino, porque esto y porque otro, uy, este. Cada vez que hablan bien de nosotros, están alabando al Padre. Cuando escucho que alguien habla bien de mi hijo, yo siento que me están alabando a mí. Pablo está haciendo un gran esfuerzo y está obteniendo unas notas excelentes en la universidad, pero vemos a sus padres que están detrás trabajando. Y cada vez que alguien alaba a Pablo, cada vez que alguien le felicita, le da una enhorabuena, ese reconocimiento también va para sus padres y para su madre, porque están junto a él pasando por este proceso. Cada vez que nosotros, por nuestro esfuerzo en seguir el camino del Señor, alguien lo reconoce, alguien nos lo dice, está reconociendo que detrás nuestro hay alguien que nos está educando, hay alguien que nos está ayudando, hay alguien que nos está respaldando, hay alguien que nos está cambiando y hay alguien que está transformando nuestra vida. Pero siempre decimos lo mismo: hay que dar testimonio, pero también hay que hablar, porque hay que anunciar. ¿Anunciar con qué tiene que ver? Tiene que ver con, de alguna manera, publicar, ponerlo o por escrito o por dicho, con la boca. De decirle a la gente: bueno, mira, si soy lo que soy, es por pura gracia de Dios, que me amó y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por mí. Y una vez que Él se fue, mandó el Espíritu Santo y Él está haciendo una obra en mi corazón, me está transformando. Entonces nosotros estamos hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y entonces estamos dando alabanza. Pero nuestra vida, hermanos, todo esto bueno que el Señor nos dio, todo esto que Él hizo por nosotros, esta herencia, el habernos perdonado los pecados, todo eso tiene un propósito: que nosotros con nuestra forma de vivir alabemos a Dios. Entonces la alabanza, nuestra forma de vivir alabando, no se limita solamente a un tiempo, un día a la semana, el domingo en la iglesia, ni tampoco a unos minutos en casa cuando cogemos el piano, la guitarra, o ponemos en el ordenador o en el móvil unas letras de alabanza y estamos escuchando. Eso no es todo lo que el Señor espera de nosotros como su pueblo, para que vivamos una vida de alabanza para su gloria. La alabanza es un estilo de vida que no se resume a saber tocar un instrumento o a cantar bien. Muchas veces me he encontrado con hermanos en diferentes congregaciones de que tú estás de frente, se ve y algún hermano que no canta y está callado y se queda quietito. Y cuando le pregunta, ¿y por qué tú no alabas al Señor con la congregación? Oh, porque tengo una voz muy mala, mejor me quedo callado. Pensamos que la alabanza es cantar bien. Un día cuando estemos en el cielo, vamos a alabar perfectamente. Ya nuestra voz no va a ser esta que tenemos aquí. Para el que alguna vez soñó con ser un buen cantante, ya le va a llegar. Para el que soñó alguna vez con ser un compositor, también ya le va a llegar, porque ahí en el Apocalipsis dice de que a los santos cantaron un cántico que nadie les había enseñado. O sea, ahí cuando estemos en el cielo va a llegar un día que no sé cómo va a pasar, pero vamos a cantar una canción que va a ser compuesta ahí en el mismo momento, guiados por el Espíritu Santo. Pero si quisiste ser algún día soñaste con ser un compositor, ya te va a llegar tu turno. Para todos nos llegan nuestros sueños también. Pero la alabanza es mucho más que saber tocar un instrumento. La alabanza es mucho más que cantar bonito. La alabanza es mucho más que pertenecer al grupo de la alabanza. Nosotros pensemos que para alabar y para ser bueno alabando al Señor, ay, me gustaría estar en el grupo de alabanza y poder estar ahí arriba y al frente alguna vez tocando, cantando. Pues si ese es tu deseo, le estás errando, no le estás dando al blanco, no estás apuntando bien a la diana. Alabanza es cuando tú vives de tal manera que con tu forma de vivir reflejas las virtudes del que te llamó a la luz. Y entonces la gente lo ve, lo percibe y alaba a Dios cuando te lo dice. Y cuando tú le dices, mira, yo soy así porque el Señor me transformó, ahí le estás alabando. Cada vez que tú le cuentas a alguien cómo es Dios, Dios es bueno, te ama, aunque te digan que no y no te quieran escuchar. Cada vez que tú le dices, es que Dios te va a proveer porque Dios es fiel, aunque la gente no se lo crea, tú estás alabando porque tú estás diciendo y estás hablando de las virtudes, porque la bondad, el amor, la fidelidad son virtudes de Dios. Entonces cada vez que tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios significa para ti y de lo que Dios está haciendo en tu vida, tú le estás alabando. Necesitamos una alabanza personal, porque si no aprendemos a alabar a Dios en silencio, no aprendemos a alabar a Dios en nuestra casa, en la intimidad, luego en público, o nos va a dar vergüenza, o no vamos a saber qué palabras utilizar, no vamos a saber, porque primero tenemos que alabarlo en nuestro corazón, primero tenemos que aprender a alabarlo en la intimidad, ahí cuando estamos solitos, cuando estamos orando, luego en la iglesia, que viene bien que estemos alabando juntos, porque escuchamos lo que las palabras que utiliza el hermano, escuchamos como otro ora, vemos las letras de las canciones, y aunque no nos demos cuenta, ¿sí?, todo lo que nosotros, lo que no entra por los ojos y no entra por los oídos se queda ahí en nuestro cerebro y luego nos da herramientas, nos da fuentes, nos da material para que nosotros podamos alabar a Dios también en la soledad. Ahora, a mí me llama la atención que en el versículo 6, luego de que habla de que todo lo primero que hizo Dios es para alabanza de gloria de su nombre, de su gracia, perdón, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es normal que nosotros como seres humanos tengamos la tendencia y la tentación a buscar que nos alaben. Eso es muy natural. Ocurre desde el mismo inicio de la humanidad. ¿Para qué quería Eva saber mucho? Y porque quería que alguien se le dijera, que viniera Adán y dijera, ¡ay, cuánto que sabe mi mujer! Y la alabara. El ser humano tiene un problema con la aceptación. Todos tenemos problemas con la aceptación y queremos ser aceptados por los demás. Desde que el bebé es destetado y lo sufre, porque los bebés cuando son destetados sufren, ¿sí?, y sienten como si fuera un rechazo, que la madre ya no quiere atenderle, en esa área es como que algo que queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y es aún algo que traemos nosotros hasta genéticamente. Desde ahí, de nuestros padres, Adán y Eva, que fueron sacados del huerto del Edén y ya no pudieron permanecer en la presencia de Dios, y ellos lo sufrieron también como un rechazo. Y por el rechazo, nosotros buscamos aceptación, ¿vale? Buscamos que nos acepte la gente. ¿Y cómo nosotros nos sentimos aceptados? Cuando las personas se acercan y nos dicen una palabra de alabanza. ¡Ay, qué bien que haces esto! ¡Ay, qué bueno que eres en esto otro! ¡Ay, qué lindo que eres en aquello! ¿Qué? ¿Sí? Y cada vez que vienen y nos dicen una palabra de alabanza, hablan de alguna virtud, de algo que hicimos, de algo que tenemos, de algo que sabemos, pues nos sentimos aceptados y eso como que Y el mundo vive detrás de la aceptación. El mundo corre y lucha por ser aceptado. Por eso vemos gente que se desvive trabajando, que se desvive obteniendo fama, que se desvive teniendo riqueza, todo por conseguir la aceptación. Y hay gente que lo consigue todo, ¿eh? Consigue la fama porque todo el mundo quiere tener un autógrafo de él, tiene riqueza porque tiene los millones y tiene son guapos porque además de que son lindos, encima se hacen cirugías para hacerse más lindo todavía, como si les faltara belleza, y obtienen todo, y muchos se terminan suicidando, se terminan matando porque sigue habiendo algo ahí que les hace sentir que no son aceptados, porque se dan cuenta que si la gente lo sigue es por la fama, que si la gente quiere ser sus amigos por el dinero, que si la gente lo admira es por una belleza que compró, pero no porque por lo genuino que son o por la persona que son. El único que nos puede dar aceptación completa, el único que nos puede hacer sentir absolutamente aceptados y satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos, es Dios. Y eso lo hace a través del amado. Amado le pone, y aquí me sale en mayúscula, qué bonita. Lo hace a través del amado. ¿Y a quién se refiere cuando habla del amado? Se refiere a Jesús, a su Hijo, ese que nos amó y ese que el Padre también amó tanto que cuando cumplió su propósito de venir y morir por nosotros en la cruz, lo resucitó y lo sentó a su diestra para que reine para siempre con él. Hermano, todo lo que hagamos, cualquier cosa que planifiquemos, preguntémonos el para qué y para qué quiero hacer esto. Lo quiero hacer para la alabanza de la gloria de su nombre, de la gloria de la gracia de Dios, porque para eso Dios hizo todo esto y para eso Dios está buscando que nosotros como pueblo suyo, como real sacerdocio, vivamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Todo esto lo hizo para que nosotros vivamos para la alabanza y gloria de él. Yo en lo personal les tengo que decir, les tengo que confesar, si tuviera que hacer una lista de las cosas que hice en mi vida y tuviera que ponerle una crucecita a las que la hice sinceramente para el Señor y cuántas la hice a veces para ganar la aceptación de alguien, vosotros llevaríais una sorpresa, porque serían más las que tendrían la crucecita de porque lo hice para que alguien me viera o para que alguien me alabara o me dijera algo, que hice para verdaderamente porque lo hice para gloria de Dios. Pero eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar en nuestro corazón, tenemos que trabajar y cada día decirnos: Señor, hoy yo me quiero levantar y quiero vivir y hacer lo que sea para la alabanza de tu gloria y de tu gracia. Y entonces no sabemos lo que va a pasar durante el día, ¿vale? Y nos vamos a llevar un montón de sorpresas con situaciones que no esperábamos vivir, en las que no sabemos cómo hacer y en las que estamos a punto de meter la pata y de hacer algo que... Pero si nosotros le hemos pedido al Señor y no hemos propuesto que ese día queremos vivir para alabanza de su gloria, pues en ese momento, el tener ese propósito, el tener ese destino, el tener ese fin, nos va a ayudar a qué decisión tenemos que tomar o cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que salir de esa situación. Esto que voy a contestar, esta manera en la que voy a hablar, ¿es para gloria de la alabanza de su nombre? Pobrecito, los machos de las hormigas. Vida miserable a nuestros ojos. Tan poquito vive en un mes y para terminar como termina. Pero ellos cumplen el propósito para el cual Dios los formó, les dio la aerodinámica que tienen, cabezas pequeñitas, no para que tengan cerebritos que no sirven para nada, cabezas pequeñitas porque ellos pueden volar muy rápido al tener poca resistencia al aire, antenas cortitas para que el viento y el aire no le desequilibren en su vuelo. Por eso tampoco tienen pinzas fuertes, porque si no pesarían mucho y no les permitirían volar. Ellos son como son porque la misión del macho de las hormigas es poder volar lo más rápido posible para ser los primeros en alcanzar a la reina que también está volando y poder dejar en ella su herencia para que la especie se perpetúe. Una vez que lo hicieron, mueren, pero habiendo cumplido aquello para lo cual Dios les creó y para lo cual todo un nido trabajó durante un mes. Si a nuestra vista es miserable la vida de una hormiguita, qué maravilloso cuando leemos este capítulo, hermano, qué maravilloso entonces lo que tenemos nosotros, que nos espera una eternidad con tantas bendiciones, con tantas cosas. Y muchas veces nosotros, porque somos también egoístas como seres humanos, al leer todo esto nos miramos a nosotros mismos solamente, ¿vale? Y parece que todo es para nosotros, todo es por nosotros, es para nosotros. Ah, son sus herencias para mí, son su gloria, son sus riquezas para mí, son su... Y nos vemos solamente a nosotros. Pero este capítulo nos deja bien claro que Dios no lo hizo todo para nosotros, lo hizo todo para su gloria, para su alabanza. A lo mejor alguno me podría decir, uy, pero qué egoísta que es Dios, que lo ha hecho todo para Él. Una vez leí a un autor que decía, si alguien piensa que Dios es egoísta, bueno, que se cree un universo para sí, que le dé vida a miles de millones de seres en la Tierra, que sostenga todas las estrellas del universo, que ordene las constelaciones, y que entonces luego le pide una cita a Dios y le diga, qué egoísta que tú te quieres toda la gloria para ti. Para Él es toda la gloria y toda la alabanza, por quién es Él, porque es Dios. Y gracias a Él, que nos escogió a nosotros, no siendo nada y siendo pecadores, y aún siendo sus enemigos, para a través de nosotros expresar la alabanza de su gloria. Pero hermano, ¿estás llamado no para alabar alguna vez, no para tener la responsabilidad, la obligación de alabar los domingos un ratito en casa? ¿Has sido llamado para un estilo de vida que tiene que ver con alabanza? En el versículo 12 dice, a fin de que seamos, utiliza el verbo ser, ¿sí? Que seamos para su alabanza. Está hablando de ser, está hablando de esencia. Nosotros somos rescatados, hemos sido comprados, hemos sido adoptados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido hechos herederos, hemos sido llamados a habitar en los lugares celestiales, todo para que seamos, para que seamos para alabanza de su gloria. Que la alabanza no sea más para nosotros simplemente una limitación de un ritmo musical, porque luego si nos ponemos a hilar fino, cuando preguntamos en distintas iglesias, para uno alabar es alabar con esta música, para el otro es alabar con esta otra música, para el otro es alabar con un ritmo, para otro es alabar con una postura, para el otro es alabar con... Y el vivir para alabanza de la gloria de su nombre no pasa ni por ritmo, no pasa ni por tipos de letras, ni por autores, no pasa ni por posturas, sino que pasa porque cada día nosotros, a través de nuestra forma de vivir y con nuestra boca, anunciamos las virtudes del que nos llamó a su reino.